la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
¿Cómo le fue a esas primeras iglesias que estaban funcionando en Jerusalén y otros lugares después de del nacimiento de ellas? Pero tú dices, ¿y cómo nacieron? ¿Cómo llegamos ahí? Y el libro de los Hechos es inminentemente necesario para que tú entiendas cómo, después que Jesús viene, da su vida, resucita, cómo Dios se las arregla para que venga la experiencia y se articule lo que era su plan para que nazca la iglesia primitiva. Sin lo que narra el libro de los Hechos, nunca hubiera nacido la iglesia. Hubiera quedado todo en esa excelente enseñanza y manifestación del amor y del poder de Dios en la muerte y resurrección de Jesús. Pero Dios tenía un plan, y ese plan lo llevó a cabo, y esas instrucciones se registran en este libro de los Hechos, y ese nacimiento de la iglesia se ve claro ahí para entonces nos haga sentido cuando leemos las cartas de Pablo y otras cartas, cómo esas iglesias nacieron y cómo surgieron todas las cosas que Pablo tiene que tratar en esas iglesias nuevas que había levantado. Cuando usted empieza el libro de los Hechos, se da cuenta como en efecto es el segundo tomo de un libro general, que es el libro de Lucas. Cuando usted lee el comienzo del Evangelio de Lucas, se da cuenta que él se está dirigiendo a alguien a quien quiere darle más claro y con más detalles las cosas que le enseñaron, las cosas que había aprendido. Y es alguien que, por llamarle excelentísimo Teófilo, así lo ve en Lucas 1, demuestra que era alguien de preeminencia, que era alguien que se cree que pertenecía a la baja aristocracia romana, alguien con quien Lucas tiene una deferencia y a quien identifica como una persona que anhelaba más y que era posible enseñarle más, hacerle más claro el Evangelio. Y cuando él le habla en Lucas, comienza diciéndole: quiero que conozcas en detalles las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas. O sea, que no había lugar a dudas, tales como nos las enseñaron aquellos que lo vieron con sus ojos. Para que tengas toda esa información mejor de lo que has aprendido, que aunque otros ya las registraron antes, yo también quiero que tú conozcas más claramente todo tocante a quién fue Jesús y sus enseñanzas. No sé si se han dado cuenta que Lucas es el único que comienza el Evangelio. Hay cuatro evangelios, para aquellos que sean más nuevos. Cuando usted empieza el Nuevo Testamento, ve Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo comienza en la genealogía de Jesús. Marcos arranca ya Jesús adulto y empieza con la predicación de Juan el Bautista. Lucas es el único que registra el anuncio del nacimiento de Jesús, pero primero el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Ese Juan el Bautista, que el que le cae en la mano el Evangelio según San Marcos y lo escucha diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El que lee un Evangelio por primera vez como el de Marcos, que cree que fue el primero que se escribió, dice: ¿y de dónde salió ese Juan? ¿Y por qué ese Juan dice lo que dice? Igualmente, cuando uno lee Mateo y no ha leído nunca un evangelio, dice: ¿y para qué me ponen ahí tanta gente para decirme que Jesús nació? Pero es Lucas quien se entiende que es el médico que acompañó también al apóstol Pablo en algunos de sus viajes, un hombre muy culto, muy letrado, quien hace una investigación más exhaustiva, aprovechando que aquellos que fueron los testigos oculares están dando paso natural en la vida para desaparecer. Y él hace una investigación bien profunda, léalo ahí en la introducción de Lucas, para aclarar, para enseñar, para que Teófilo, que alguien pensó que era un hombre general, amante de Dios y podía ser cualquier persona, pero que por los detalles que le dije se entiende que era una persona que ciertamente existía, pudiera comprender claramente y al detalle con la información original de cómo llegó este Jesús a la tierra. Y es Lucas el único que, como les dije, empieza hablando de dónde salió ese Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesús. Es Lucas el único que habla de la revelación del ángel a María para el nacimiento de Jesús. Y es Lucas, de paso, el único que registra la presentación de Jesús en el templo. Y es Lucas el único que registra su primera aparición ya adolescente de Jesús en el templo, donde habla con los líderes religiosos. O sea, que Lucas parece que era detallista como yo, que le gustaba tener las cosas completas, que era curioso y quería que ese registro que él iba a dejar llevara a la gente que estaba más ignorante, porque obviamente se cree que este excelentísimo Teófilo era gentil. ¿Sabes? ¿Cómo tú llegas a un país como tanto hacen los misioneros y de la nada empiezas a decir, Juan dijo arrepentidos y convertidos? ¿O cómo tú llegas a un país a decir, mira, Jesús te ama, Él quiere salvarte? ¿Quién? ¿Por qué? ¿De dónde? Y Lucas, como hombre culto y letrado, además de médico, incluye informaciones que los demás no incluyen. Y déjenme decirle que incluye informaciones tocante a la mujer que otros no tocan. Por ejemplo, la resurrección de la viuda de Naín no está en ningún otro evangelio. Las mujeres que seguían a Jesús, que se menciona que estaba María Magdalena, Juana, esposa del intendente de Herodes y otras mujeres, eso no está en los otros evangelios. Porque Lucas, como hombre culto, se cree que escribió el evangelio para reivindicar y para darle a entender a los más marginados, como lo eran las mujeres, los niños, los enfermos y los gentiles, que para Dios tenían igual valor. Que sus circunstancias naturales o étnicas o sociales o económicas o aún de salud no los hacía menos delante de Dios. Y Lucas se ocupa de eso con esa intención, la cual no tienen los demás evangelistas. Y él empieza ese evangelio y narra como nadie unas cosas, y es el único, cuando usted lea, sea intencional, que lleva a Jesús desde el comienzo en términos humanos, porque Juan lo lleva desde la eternidad pasada, cuando dicen el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en términos humanos es Lucas el que lo lleva más atrás para saber de dónde nace Juan, el precursor, cómo nace Jesús, cómo llega al templo, cómo empieza su ministerio, pero es también el único que lo lleva hasta la ascensión. El único que registra, los demás registran la resurrección, pero la ascensión, solamente Lucas. Porque una persona, mientras más preparada está, educada, mientras más herramientas tiene, pues más se esfuerza por hacer un trabajo excelente. Y eso fue lo que hizo Lucas para la gloria de Dios. Y es un gran registro de mucha información que no tendríamos, como muchas parábolas, si no hubiera sido por Lucas. Entonces Lucas se da cuenta de lo que tú te debes dar cuenta y de lo que yo me debo dar cuenta. Que no basta con saber que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó, vino al mundo, enseñó como dice mi nieta, tropecientas cosas, dio su vida, resucitó y ascendió. Porque la historia no queda ahí, solo empezó ahí. Y hay gente que solo conoce eso. Y entonces llegan a una iglesia y si tú no le enseñas el libro de los Hechos, si tú no le enseñas cómo nació una iglesia o esa iglesia, está totalmente desubicado. Y el libro de los Hechos es el segundo tomo donde Lucas le dice a Teófilo, oye, en el primer escrito te dije de todas las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar, pero yo quiero, y se lo digo literalmente, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjense que es Lucas el que le dice a Teófilo: es bueno que sepas lo que hizo Jesús y lo que enseñó, pero necesitas saber que cuando Jesús se fue, en su resurrección, antes de su ascensión final, él estuvo 50 días, porque desde la resurrección, que es la Pascua, hasta Pentecostés, que es otra de las fiestas judías, hay 50 días. Y de esos 50 días es necesario que tú sepas que Jesús no desapareció con la resurrección. Ahí la investigación que hace Lucas, él toma nota y dice lo que los demás evangelistas no dijeron, ni tampoco el tema se trae en las cartas, que Jesús estuvo 50 días apareciéndosele a los discípulos con pruebas indubitables, porque es Pablo quien registra la secuencia de todas las apariciones de Jesús después de su resurrección, y sobre todo los mismos apóstoles, que era con ellos que hablaba, y dice que se le aparecía durante esos 40 días, que después terminan siendo 50 hasta Pentecostés, durante esos 40 días hablándole acerca del reino de Dios. Es una información que de alguna manera o la desconocemos o la amarraron e integraron los evangelistas que escribieron, que eran discípulos, como se cree que Marcos, el primero que escribió, se cree que era discípulo de Pedro. Pedro no escribió, pero Marcos se cree que fue como un secretario para él, de la gente que vio y vivió esas cosas. Y aquí Lucas dice: oigan, ¿ustedes sabían que cuando Jesús resucitó, después tuvo 40 días por ahí afinándole la enseñanza a sus apóstoles acerca de lo que era el reino de Dios? Pues sí. Y Lucas dice: y de hecho les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjate que a Jesús lo matan. ¿Qué es lo más lógico que hicieran los discípulos, los apóstoles? Que volvieran a Galilea o que se escondieran en otras regiones, porque ellos iban, creían, a sufrir la misma suerte. Pero Jesús fue enfático y claro en decirle: no se me vayan de Jerusalén. De alguna manera, no tengan miedo, yo estoy en control. Algo va a ocurrir que ustedes necesitan para tener claro no solamente las herramientas que les dejo, sino la misión que les dejo, el programa que se va a llevar a cabo después de mi ida. Porque él les había hablado claro, sobre todo Juan los registra, que él se iría, pero les dejaría otro consolador. O sea, que él es un consolador, pero les dejaría otro consolador, que es uno con él, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y de alguna manera ellos tenían que ver en concreto lo que eso significaba antes de irse a hacer la misión. Porque todo aquel que conoce a Cristo debe entender que así como los apóstoles se tuvieron que quedar en el centro de la acción, reunidos en oración, aprendiendo, buscando el rostro de Dios, para entonces salir con las herramientas y el programa eclesiástico a hacer la obra, cada uno de nosotros necesita lo mismo. Tú no puedes convertirte a Cristo, tú no puedes aceptar al Señor, a Cristo como tu Señor y Salvador, y después regresar a tu casa y vivir por ahí porque ya me salvé. Tú no eres un ente independiente. Precisamente al convertirte, al aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, pasaste a ser parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, de los enviados, Ahora eres pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De modo que Jesús creía en el discipulado y creía también en la oración. Pero sobre todas las cosas creía en que si él mismo no inició su ministerio hasta que vino sobre él el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que fue bautizado? Fue 40 días al desierto. Lucas lo registra bien claro en Lucas 4. Y luego entonces es que él dice, llegando a la sinagoga, inaugurando el ministerio, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido. En el mismo bautismo bajó el Espíritu Santo como paloma. Luego fue probado, porque la gente quiere ministerios sin humillación, sin compromiso, sin testimonio público como el bautismo. ¿Qué necesitaba Jesús bautizarse si él no tenía nada a qué morir? Pero él se identificó con el pecador desde el principio. Y bautizándose en agua, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Es probado 40 días en el desierto, un número simbólico que pudieron haber sido esos mismos 40. Y entonces inicia su ministerio, pero no sin afirmar que el Espíritu del Señor estaba sobre él para hacer lo que iba a hacer. ¿Y quiénes nos creemos nosotros para pensar que ya conocimos a Cristo, que ya hemos oído sus enseñanzas y que podemos obviar ese tiempo de oración, de búsqueda de su rostro, para recibir esa promesa crucial y principal que Él tiene para nosotros, la cual oísteis de mí? Porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjense que Jesús afirma, yo lo recibí, yo lo dije, yo lo enseñé y ahora quiero que lo esperen. Discipulado, clase de nuevos creyentes, clase de escuela bíblica, avanzar, aprender todo lo que eres ahora en Cristo, todo lo que Él tiene para ti, todo el poder que Él tiene para que tú seas libre, para que tú camines en victoria, para que tú tengas una vida diferente, para que de verdad las cosas viejas pasen y todas sean nuevas, para que de verdad tú te sientas limpio, ungido, lleno, empoderado, tranquilo, proyectando como aquel gadareno después que Jesús lo libertó, una nueva identidad, una nueva vida, una nueva paz, un nuevo entendimiento de quién es Dios, quién tú eres, quién es la vida y para qué yo estoy aquí. Eso es la conversión. Pero se necesita aprender a través del discipulado y la constante escuela bíblica a ser cristiano, a ser gente de verdad de Dios. A ser santo, o sea, a ser separado para Dios, no ser más de lo mismo, sino separado. Y Jesús les siguió enseñando en esos 40 días y les dijo, no se me vayan de Jerusalén, reúnanse. Y se reunieron en un aposento alto donde se cree que se había celebrado la Santa Cena. Y allí siguieron orando hasta que 10 días después, los 40 que Jesús se les estuvo revelando, más esos 10 que estuvieron, bueno, aquí estamos, y dice que oraban y que buscaban y que no sabían ni lo que esperaban, ni qué era lo que se iba a manifestar, ni cómo iba a ser la experiencia, pero estaban unánimes juntos. Siguieron las instrucciones, no se vayan, estamos aquí. Busquen la promesa, pídanla, voy a llenarlos del Espíritu Santo. Y no eran solamente los 12, dice que habían como 120 allí. Y Lucas intencionalmente dice que estaban allí otros discípulos, o sea, no solo los apóstoles, otros discípulos, las mujeres, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Los mismos que no habían creído en Él antes, parece que después de su resurrección, vinieron a la fe, creyeron, y uno de ellos terminó siendo el apóstol Santiago, que escribió el libro de Santiago. De modo que ellos estaban allí esperando. O sea, me salvé, conozco a Cristo, pero hay algo que buscar, hay algo que esperar, y se busca en oración, y se busca unánime junto, se busca como cuerpo, como pueblo, como iglesia, como reunión de los redimidos de Dios. No somos llaneros solitarios ni gente independiente. El Evangelio te conecta, no te desconecta, te mete a estar en familia, a ser parte, no te excluye, te incluye. Aleluya. te hace un trasplante al cuerpo de Cristo, aleluya. Y ellos esperaron sin saber que coincidiendo con el día de la fiesta de Pentecostés, que así como en la Pascua se celebraba la salida de los israelitas de Egipto y fue y se mataba un cordero para esa noche, y con esa sangre ellos iban a ser libres de la muerte que iba a caer en Egipto, Cristo se da en la Pascua para también ser el cordero que muere para con su sangre liberarnos de la esclavitud del pecado. Pues en Pentecostés se celebraba el recibimiento de la ley y la entrega de los primeros frutos, de las primicias. Todo judío, natural o prosélito, que se había convertido sin serlo, venía a esas principales fiestas a Jerusalén. Y los judíos eran como los puertorriqueños, cuando había una fiesta importante, todos caían allí a Jerusalén. ¿Sabes cuánta gente había en Jerusalén ese día? Dicen que más de 1,000,000 de personas. El que ha ido a Jerusalén sabe que eso no lo aguanta. Pero, ¿a cuántos sitios usted ha ido que usted cree que va, pero lo llevan? Porque hay tanta gente aglomerada. Es como cuando fuimos a Nueva York en el verano. En Nueva York uno no va, lo llevan. Y si no te dejas llevar, te arrollan la gente o los carros o los taxis. Y Jerusalén, con tanto turista que había cuando nosotros fuimos, casi es esa la experiencia, pero se entiende que en fiestas así principales como la Pascua y Pentecostés, por lo menos 1,000,000 de personas habían allí, en aquellas calles estrechas, en aquel lugar tan particular. Y ese es el día que el Señor escoge para, mientras todos celebraban allá, nosotros nos dijeron que esperáramos aquí. Nos dejaron en hold la ordenanza del Señor, la instrucción del Señor para disfrutar la fiesta y entonces regresar. No, allí estaban y ya eran 10 días orando. Y mientras más oraban, más unánimes estaban, unánimes de un solo ánimo, de un solo espíritu, más unidos estaban. Unánimes juntos buscaban, oraban, esperando lo que el Señor les dijo. No se pueden ir. Y nosotros, en la modernidad o posmodernidad, hablamos de Cristo y dejamos a la gente irse sin aquello que Cristo necesitó, que los primeros cristianos y apóstoles necesitaron y que todo cristiano necesita. Y es experimentar la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y en ese día tan particular en que estaba Jerusalén tan lleno, se oye, viene, bueno, ese capítulo 2 se lo voy a decir la semana que viene, en ese día tan particular que estaba eso tan lleno, Dios sigue trabajando con el corazón de ellos, con la unidad de ellos, pero aclara Lucas que Jesús, después que les estuvo hablando 40 días sobre el reino de Dios, en un punto dado los apóstoles le dicen, ¿entonces restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ya Jesús había vencido a sus enemigos, los romanos y judíos que lo mataron, la muerte misma, el diablo, con su resurrección, ellos dijeron, pues este es el Mesías, el que tuviera dudas, bórrela. Este es el Mesías, ya venció, está aquí con nosotros. Ahora será que se cumplirán las profecías de que entonces los judíos vamos a ser de impacto al mundo. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Nos vas a devolver la independencia? ¿Nos vas a devolver la preeminencia? ¿Nos vas a volver a usar como pueblo escogido? ¿Vas a restaurar el reino como aquellos grandes reyes que tuvimos, Saúl, David, Salomón? ¿Vas a liberarnos de este imperio romano? ¿Y qué le contestaron? ¿Qué le contestó Jesús? No. Le dijo no. Dejó eso en hold. Le dijo, no os toca. Si algo no me toca, es que otra cosa sí me toca. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24? Que tuvieran cuidado cuando vieran que las señales se cumplían y se sabía que Cristo iba a venir, porque vendría gente tratando de asignar fechas, como lo han hecho ciertos sectores de la iglesia. Y ni aun los ángeles del cielo saben la fecha en que vendrá el Hijo del Hombre. Eso está en la sola potestad de Dios. Los tiempos y las sazones, el entendimiento de cuándo las cosas están cumplidas para ocurrir. Como les dije en el otro sermón, el entendimiento de cuándo todo estaba cumplido para que Cristo naciera. El entendimiento de cuándo todo está cumplido para que Cristo aparezca en las nubes está en la sola potestad del Padre. No deje que le llenen el oído, porque eso está en la sola potestad del Padre. Y Jesús se lo dijo claramente. Les inquieta, les interesa, les ocupa, pero no, toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, aunque eso no te toca, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, que era donde estaban, en toda Judea, que era donde pertenecía Jerusalén, en Samaria, que estaba al norte, y hasta lo último de la tierra. Ahí, ese versículo de Hechos 1:8 da el poder y el programa que la iglesia tendría hasta el fin de los tiempos, hasta hoy.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.